Déjeme insistir en esto que comenta Raúl sobre que nos acompañen todos ustedes a esa conferencia. Es continuación, sí, viernes y sábado es parte de lo mismo. Son 6 horas, o sea, 2 horas el viernes y 4 horas el sábado aquí. ¿Por qué insistir en ello? Porque queremos que sean parte, no queremos ser una iglesia donde solo el liderazgo o unos pocos están involucrados en misiones. Y cuando estamos hablando de misiones, no estamos hablando solamente de las misiones en las últimas fronteras, hasta lo último de la tierra, sino las misiones que empiezan desde aquí. Entonces, tal vez para ti sea como impensable tener que ver algo con misiones en un lugar remoto, pero estamos hablando de que te involucres con misiones desde aquí, sin olvidar las misiones en lo último de la tierra. O sea, la iglesia, toda la iglesia, como decía Raúl, debe estar involucrada en las, en todo el rango, ¿no? Desde aquí hasta lo último de la tierra. Esa es la idea de nuestra misión expresada como está ahí. Entonces, por favor, hagan el esfuerzo, ¿sí? Hagan el esfuerzo de estar con nosotros en estas conferencias, ¿sí? En la medida que todos estemos involucrados y entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, pues vamos a trabajar en armonía, alineando la iglesia, y eso quiere decir alineándonos todos a ese mismo propósito, ¿sí? Esa es la idea, ¿ok? Bien, pues nuevamente gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos. Ahí está de nuevo la misión de la iglesia y que tenemos ya impresa aquí para que no se nos olvide a ninguno de nosotros. El lema de la carta, la epístola de Pablo, el apóstol Pablo a Tito, es lo que hemos escogido como lema: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. Ustedes van a ver cómo, y lo han estado viendo a lo largo de nuestras predicaciones los domingos sobre este tema, la carta tiene mucho que ver con dos grandes cosas: la doctrina correcta, la enseñanza correcta y viviendo la enseñanza, ¿sí? Una iglesia que tiene la doctrina correcta y no la vive, ¿de qué le sirve a Dios? Una iglesia que quiere vivir y está tratando de vivir, pero no tiene la doctrina correcta, se va a meter en muchos problemas por no andar en la voluntad de Dios, no va a hacer la voluntad de Dios. La carta de Pablo a Tito tiene que ver con esas dos cosas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a concluir la carta y quiero hacer un breve resumen seleccionando solamente algunos pasajes y resaltando algunas ideas generales de la carta. Recuerden la intención de Pablo al escribir a su amigo Tito, que era alentarlo en su crecimiento cristiano. Le da también instrucciones sobre la organización de la iglesia, particularmente en cuanto a las autoridades y diversos grupos de personas que componen una iglesia y cómo deben o debemos vivir todos. Finalmente, cita prácticamente a Tito a ir a Nicópolis, eso lo vamos a ver ahora, para pasar el invierno con él, ¿sí? Entonces, voy a tomar algunos pasajes desde el inicio de esta carta de Pablo a Tito, ¿sí? Acompáñenme a orar. Amado Señor, nuevamente nos dirigimos a ti, queremos poner este tiempo en tus manos, nuestras vidas en tus manos. Yo te suplico, Padre, que tu poder y tu fortaleza se manifiesten en mi debilidad y en nuestra debilidad. Señor, somos muy frágiles, pero queremos vivir para ti con todo nuestro corazón. Queremos atender lo que tú has dicho en tu palabra. Queremos ser fieles a la sana doctrina. Queremos vivir de la manera que tú lo has mandado. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, entonces, lo primero que Pablo le dice a Tito al arrancar la carta es esto, ¿verdad? Primeros versículos 1 y 2 del capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo tiene muy claro quién es él y para qué vive. ¿Quién es él y para qué vive? Él es un siervo de Dios, es un apóstol en particular de Jesucristo, y él vive para la fe de los escogidos de Dios, para anunciar el Evangelio, que las personas tengan esa fe, conozcan la verdad que es según la piedad, que es según una vida piadosa, una vida de devoción a Dios, en la esperanza de algo maravilloso que es la vida eterna, la vida que no se acaba, la vida con gozo eterno en Jesucristo, y Dios, que no miente, lo prometió, ¿verdad? Y él, a su debido tiempo, dice Pablo, ha dado la predicación por medio de mí. Entonces, Pablo nos recuerda esto: todo comienza con Dios, todo comienza con su elección. Dios se elige desde antes de la fundación del mundo, y él promete, y él es fiel, ¿ok? Entonces, nosotros somos llamados a creer y a vivir como Pablo, a vivir llevando el Evangelio a otros. Tenemos que tener claro quiénes somos y para qué vivimos. Somos de Dios y para Dios, y Dios nos ha dejado aquí para anunciar esas buenas nuevas de salvación, ese conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Pablo continúa unos versículos adelante y le dice a Tito que es necesario, ¿verdad? Él lo dejó en Creta para que él establezca ancianos en cada una de las iglesias, y le da algunas características de los ancianos. Y lo repito aquí, lo cito aquí de nuevo, porque es importantísimo que la iglesia entienda que si los ancianos que están dirigiendo, liderando la iglesia, no se conforman a estas características, pues la iglesia de principio va mal. Le dice Pablo entonces a Tito en los versículos 7 al 9, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Recuerden, obispo, anciano, pastor, es lo mismo en la Escritura. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, vean en esos versículos, primero las cualidades que deben tener los ancianos, obispos o pastores, cualidades, ¿sí? De carácter, cualidades de carácter. Ahí están establecidas, y hermanos, nosotros los pastores, ancianos de esta iglesia, somos responsables de conformarnos a eso. Y ustedes, como la iglesia, son responsables de cuidar que nosotros nos estemos conformando a esto, ¿sí? De exigirnos que estemos conformándonos a esto, ¿verdad? En amor, en respeto, pero de exigirnos. ¿Por dónde empieza esa exigencia? Ora por nosotros, ¿sí? Es muy fácil exigir, pero no hacer nada, y en este caso necesitamos de su oración para que Dios sea quien siga haciendo el trabajo, la obra suya en nosotros, la obra que comenzó el día que nos salvó a Fernando, a Félix, a Raúl y a mí, la siga haciendo hasta el día de hoy, nos mantenga creciendo en un carácter como el que está descrito ahí. Y la última parte en el versículo 9 habla también de cualidades ya de sus funciones, del trabajo que están haciendo. Dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y eso es una enorme responsabilidad también. Y de nuevo les pedimos, estén siempre al pendiente, siempre chequen lo que estamos enseñando, compruébenlo en la palabra, compruébenlo en sus Biblias. Estamos abiertos para platicar cualquier duda, cualquier cosa que no te pareciera a ti que se está conformando o que no se está conformando a la sana doctrina, lo que tú ves en la Biblia, ¿okay? Déjenme decir aquí otra cosa, porque también puede caerse en la tendencia de decir, no, pues la iglesia es como sus pastores sean. En muchos sentidos sí, Pero no te olvides de tu responsabilidad, porque tú eres llamado a seguir a Dios y a obedecer su palabra y a caminar en santidad, ¿de acuerdo? Si tú no vas a la palabra de Dios todos los días, si tú no aprendes la sana doctrina por ti mismo todos los días, ¿cómo sabrás si yo te estoy enseñando la verdad o no? Está clarísimo, ¿no? Tú tienes no solo que comprobar que yo te enseñe la verdad, sino tienes que crecer tú mismo yendo por cuenta propia en una relación personal tú con Dios. Junto con esto, mi exhortación vuelve a ser la siguiente. En esta iglesia no solamente tenemos la predicación del domingo como estás ahora escuchando. Tenemos grupos pequeños, tenemos células de estudio. Hermano, te digo, te exhorto, te pido, si quieres realmente ser cuidado y pastoreado, conéctate con un grupo pequeño. Si tú nada más vienes los domingos y termina el servicio y te despides y te vas, nos va a ser muy difícil poder pastorearte, poder cuidar de tu vida. Conéctate con algún grupo pequeño. Dios ha dado varias formas en que podamos pastorearte. Una es la predicación del domingo. Otra muy importante son los grupos pequeños en donde estamos en contacto, ¿verdad? Se entiende de manera, en un grupo pequeño hay un contacto más personal, hay oportunidad de platicar, hay oportunidad de preguntar, hay oportunidad de enterarnos cómo estás, cómo va tu vida, cómo van tus retos, por qué debemos orar por ti, etcétera. Entonces, no te confíes solamente viniendo a la predicación. Entra y sé parte de un grupo pequeño de estudio bíblico, ¿ok? Después de esto, le dice Pablo a Tito acerca de aquellas personas que viven en Creta, que tienden a ser personas mentirosas y rebeldes. Les dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y de nuevo está clarísimo, o sea, aún el encargo de Tito era reprender duramente. No debemos tolerar el error, no debemos permitir que el error en la enseñanza o en lo que tú crees o en la manera como tú vives se arraigue y tú sigas por ahí viviendo de la manera como bien te parezca, no en la voluntad de Dios, sin que nadie te diga nada o creyendo alguna mentira sin que nadie se acerque a ti para corregirte, ¿ok? Luego en el capítulo 2 le dice Pablo a Tito estas palabras maravillosas que en un sentido son como el centro tal vez de la carta. Le dice, y déjenme citar antes de entrar a este, porque Pablo también le dio ciertas instrucciones a Tito para ancianos de edad avanzada, ancianas, mujeres, jóvenes, tanto varones como mujeres, y los siervos o empleados, y Dios ahí a través de Pablo resalta ciertas cualidades, solamente las voy a enunciar de esta manera, para todos los grupos de personas que están en una iglesia, que son parte de la iglesia de Dios, fíjense las cualidades, sobriedad, seriedad, prudencia, castidad, que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, que no defrauden, que no sean respondones, que sean fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En todo, en tu vida, debes adornar, tú y yo debemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, mucha gente no quiere creer, hay oposición al Evangelio, pero ¿sabes una cosa? Que esa oposición sea solo por lo que el mensaje dice. Porque hay personas que no quieren creer en un único Dios verdadero, no quieren creer que hay pecado en sus vidas, no quieren creer que van a dar cuentas de ese pecado, no quieren creer, pero que sea por el mensaje si no quieren creer, no por la forma como tú vives. ¿Se entiende eso, hermanos? Si yo llevo este mensaje precioso, fuerte, duro, directo, precioso al mismo tiempo, pero lo llevo en una vida sucia, en una vida indulgente, en una vida que hace lo que quiere, que no reconoce sus errores, que no pide perdón, que vive en inmoralidad, ¿qué estoy haciendo con el mensaje del Evangelio? El mensaje es verdadero Es el mensaje del Dios verdadero, es el único medio de salvación, pero yo estoy enturbiando el mensaje, ensuciando, manchando aquello. Y Pablo nos exhorta a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Las personas van a escucharte más cuando tu vida es congruente con lo que tú estás predicando. ¿Ok? Luego entonces llega Pablo a este capítulo 2, versículos 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¡Wow! La gracia de Dios sobre la que cantamos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese debe ser el pueblo de Jesucristo. Esos debemos ser tú y yo, un pueblo que ya no vive en iniquidad, que ya no quiere vivir como vivía, sino que ahora, por la gracia de Dios, en agradecimiento a Dios, en amor a Dios, es celoso de buenas obras, porque ha recibido la gracia, porque cree en esa gracia, ese favor inmerecido, ¿verdad? Esa salvación que no merecíamos y que Dios logró por nosotros, entregando a Jesucristo. Él se dio por nosotros. Nuestro llamado a la fe, nuestra justificación, nuestra salvación y nuestras buenas obras son posibles por la gracia de Dios en nuestras vidas. Acuérdense de eso siempre. Dios sí quiere un pueblo celoso de buenas obras, pero es primero un pueblo que vive para Él, que vive con Él, que le conoce, que acepta su gracia y agradece su gracia, y esto mueve a ese pueblo a vivir en buenas obras. Le dice en el capítulo 3, versículos 1 y 2, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Escuchen la palabra buena obra, buenas obras, una y otra vez. Pablo estaba insistiendo en esto continuamente. Pablo tenía una gran carga o cargo en su corazón porque ese pueblo viviera en buenas obras, que no fueran cristianos nominales. ¿Se entiende lo que es un cristiano nominal? Es el que dice que es cristiano, pero no vive como cristiano. Se identifica con la religión o con la creencia o con la doctrina, pero no vive como un cristiano. Y Pablo tiene esto muy metido en su corazón y se lo expresa a Tito de varias maneras. Dice entonces en el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando en toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, cierto, nuestra responsabilidad no es impactar al gobierno para que sea mejor, lo explicó muy bien el pastor Fer. Nuestra comisión, nuestra gran comisión es compartir el evangelio para la salvación de todos los hombres. Pero como parte de esa gran comisión es que estemos dispuestos a toda buena obra, incluyendo el sujetarnos a los gobernantes y las autoridades, sin calumniarnos, sin calumniarlos, sino orando por ellos. Luego en los versículos 3 al 7, otra pieza, otra joya dentro de esta epístola, que hemos dicho que esta epístola es un paquete compacto en tres pequeños capítulos con muchísima enseñanza, muchísima verdad y cosas preciosas. Versículos 3 al 7 del capítulo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y tú y yo, como creyentes, no podemos olvidarnos de su misericordia. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Nunca te olvides que no te salvó porque eras bueno, hacedor de buenas obras, porque no eras tan malo como los otros de la cuadra o de la familia. No, éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros y viviendo en todas este tipo de cosas, pero nos salvó por su misericordia. Y ahora cuando tú ores por un hermano o ores por una persona que todavía no es creyente, acuérdate de dónde te sacó Dios. Y cuando tú quieras corregir a una persona que ves viviendo en el error, acuérdate cómo vivías en el error y acuérdate que es por su misericordia. Ser cristiano no es ser una mejor persona, decía Raúl. Ser cristiano es ser una persona redimida. Así es, todo comienza con la redención, ¿verdad? Todo comienza con la gracia de Dios que te llama a ser su hijo, te llama al perdón de tus pecados por el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Y entonces, una vez salvándote, Dios no te salvó para que siguieras viviendo en las malas obras en las que vivías, decía el pastor Félix en la predicación que le tocó. Ya no más. ¿Tratabas mal a tu esposa? Ya no más. Esposa, ¿no respetabas a tu marido? Ya no más. Hijos, desobedeciendo continuamente a tus papás sin importarte, ya no más. Padres, exasperando a tus hijos, desalentándolos, ya no más. Ya no más. Ya no vivas en las obras que llevaron a Cristo a la cruz. Ahora sé celoso de buenas obras, entrégate a Dios, busca al Señor con todo tu corazón, deleítate en su amor, en su presencia, en tu compañerismo con Él, y entonces serás motivado a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivieras en ellas. Y hacia el final de la carta, Pablo le recuerda a Tito también que eviten cuestiones y discusiones que son vanas y sin provecho, que no dan provecho a quienes discuten y oyen, que no causen tampoco divisiones, que se ocupen en buenas obras, lo repite nuevamente, ¿ok? Entonces, un breve resumen. Vean entonces cómo estas dos cosas, sana doctrina puesta en buenas obras, la doctrina correcta, la verdad correcta de Dios puesta en obras que manifiestan quién es nuestro Dios. Bien, vamos ahora entonces brevemente a los versículos. Como ven, me tocaron muy poquitos versículos hacia el final de la carta. Versículos 12 en adelante. Dice Pablo a Tito: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Hermanos, ¿queda claro? Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ok, entonces vamos uno por uno desempacándolos. Le dice Pablo a Tito, en el versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Se ha estudiado y hay por lo menos 9 lugares que tenían este nombre de Nicópolis, 9 ciudades esparcidas por ahí por esas zonas. ¿Por qué era tan popular este nombre? Porque la primera parte, si ustedes recuerdan algo del griego, polis quiere decir ciudades, ¿verdad? Y la primera parte, Nico o Nico, en este caso tiene que ver con la palabra Nike. Nike, ¿te suena? Algunos de ustedes seguro que traen puestos de esos, ¿sí? Porque tiene que ver con victoria, la palabra quiere decir victoria. Entonces, era típico que después de una victoria el emperador o el general pusiera un nombre, Nicópolis, a alguna ciudad donde se había logrado esta victoria. La mayoría de los estudiosos piensan que esta Nicópolis a la cual se refiere Pablo es esta que estoy presentando ahí. Uy, está muy chiquito, ¿verdad? Bueno, yo pensé que con la ampliación se iba a ver mejor. Miren, ahí en ese mapa se alcanza a ver Nicópolis, está en la península griega a la mitad, más o menos, en la costa oeste de la península griega. ¿Alcanzan a ver en negro Nicópolis? Vean, Creta está abajo en color rojo. La isla de Creta, ahí está Tito, ¿sí? Y en el círculo que está un poco arriba de Nicópolis es Macedonia, y se piensa que Pablo estaba ahí en Macedonia. Entonces, esta ciudad de Nicópolis parece ser que fue aquella fundada por Augusto César en el año 30, antes de Cristo, para conmemorar su victoria en la batalla de Accio. ¿Sí? Está situada, pues, en la costa oeste de la península griega, lo que sería en ese tiempo Acaya, ¿sí? Acaya. Recordemos que los estudiosos calculan que Pablo escribió esta carta a Tito más o menos al mismo tiempo que escribió la carta primera a Timoteo. Estamos hablando de los años 62 al 64 después de Cristo, y se cree que Pablo estaba ministrando a las iglesias de Macedonia en ese tiempo. Entonces vean dónde estaba Pablo: en Macedonia, al norte, noreste de Nicópolis, y Tito está al sureste de Nicópolis, y la idea de Pablo es que se reúnan ahí en el invierno en Nicópolis, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, un detalle más. Vean en la parte de arriba otro círculo ahí que dice Dalmacia. ¿Se alcanza a ver más o menos? Dalmacia. Resulta que tiempo después Tito fue enviado a Dalmacia, lo sabemos por la segunda carta de Pablo a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: Tito fue a Dalmacia. Así que no sabemos en qué momento sucedió eso. Recuerden, Pablo ahorita está libre después de su primer encarcelamiento en Roma. A Pablo le espera un segundo encarcelamiento, y cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo está encarcelado por segunda vez, y es cuando Tito ha ido a Dalmacia. Pero en todo caso es posible que después de encontrarse con Pablo en Nicópolis, Tito siguiera ministrando por ahí, por esas zonas, y finalmente llegara a Dalmacia, en donde Pablo quería que se predicara también el Evangelio. De Artemas, ¿lo vieron? Artemas, no sabemos nada, absolutamente nada. Lo único que podríamos inferir es que era un buen colaborador y un hombre maduro en la fe, porque es muy posible que al Pablo enviarlo a Creta y diciéndole a Tito: cuando él llegue, ven tú para acá, Artemas se quedara sustituyendo a Tito ahí en Creta, ¿ok? Entonces, parece pues que tanto Artemas como el otro hombre aquí, Tíquico, estaban disponibles, y alguno de los dos iba a ser enviado para llegar a Creta a sustituir a Tito, y que Tito pudiera entonces quedar libre de sus responsabilidades en Creta para ir a Pablo a Nicópolis, ¿ok? De este Tíquico sabemos muchas cosas. Tíquico acompañó a Pablo y a sus colaboradores cuando llegaron a Troas. Se adelantaron ellos, nos narra Hechos 20, versículos 4 al 6. Así que Tíquico iba ahí en el grupo de colaboradores. En 2 de Timoteo 4, 12 también habla Pablo de Tíquico, a quien había enviado a Éfeso, y sabemos, o lo más probable es que Tíquico fue aquel enviado tanto con la carta a los Efesios como la carta a los Colosenses, así que buen colaborador de Pablo en el Evangelio, ¿ok? Ahora, entonces, le dice: apresúrate a venir, cuando llegue allá Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí. Este apresúrate puede ser procura venir, no necesariamente una urgencia en tiempo, pero sí que no dejara de ir, ¿sí? Que realmente hiciera esto que Pablo le está pidiendo, que fuera a Pablo o con Pablo a encontrarse con él en Nicópolis. Y seguramente Pablo no solamente quería compañerismo con Tito. Pablo siempre está pensando en las misiones, siempre está pensando en el Evangelio, siempre está pensando en cómo expandir el reino de Dios. Y seguramente Pablo tenía planes con Tito para los siguientes pasos de la expansión del Evangelio, ¿ok? Siempre debemos estar pensando en cómo evangelizar, en cómo alcanzar a más personas, organizándonos, ¿sí? Invirtiendo tiempo, estudiando, preparándonos y yendo hacia los demás con el evangelio. Le dice ahora en el versículo 13, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Bueno, aquí está otro personaje del cual no sabemos nada, absolutamente nada. La Biblia no menciona a Cenas en ninguna otra parte. Lo único que dice aquí es que era un intérprete de la ley. Y miren, aquí hay dos posibilidades. Pudiera ser intérprete de la ley judía, pero también pudiera ser intérprete de la ley romana. Entonces, es muy probable que fuera un abogado, simple y sencillamente un abogado que conocía de la ley romana. No sabemos más. En cambio de Apolos, ¿sabemos o no sabemos? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos mucha información de Apolos. Apolos es mencionado en el libro de los Hechos y también en otras partes, en la carta a los Corintios, Primera Corintios, por ejemplo. Entonces, les voy a leer esta parte, escuchen por favor, Hechos 18, 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28 habla de Apolos y nos da algunos detalles importantes. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío, así que Apolos era judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que era fervoroso, había estudiado, pero estaba limitado en su conocimiento. Solamente sabía del bautismo de Juan. Y aún así él comenzó a hablar, qué impresionante. A veces nosotros, no, es que llevo nada más llevo 5 años estudiando la Biblia y no sé cómo hablar del Evangelio, ¿no? Y este hombre no sabía ni el Evangelio y ya estaba queriendo hablar de él, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, hermanos, a veces este tipo de detalles deben movernos a decir, vamos a hablar, aunque como el ciego, que lo único que pudo decir, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Por lo menos diles eso a las personas y yo creo que les puedes decir mucho más. Bueno, aquí está el ejemplo de un hombre que tiene todas las ganas, todo el arrojo para estar hablando, aunque le faltaba bastante información e información vital. Dice entonces que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, la zona de Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que Apolos fue ayudado por Priscila y Aquila, que le explicaron bien el Evangelio, y esto no disminuyó su fervor, al contrario, él dijo, pues ahora vámonos a Acaya, la zona de Corinto, y donde estaba Nicópolis también, y predicó el Evangelio, y fue de mucha ayuda, de mucha bendición. Entonces Apolos colaboró mucho predicando el Evangelio y haciendo discípulos en Corinto. Evidentemente ahora está trabajando en Creta, ¿sí? Porque le dice Pablo a Tito que lo encamine a él y a Cenas con solicitud de modo que nada les falte. Ahora, aquí es otro punto que vale la pena comentar. Fíjense bien, Tito es un líder estableciendo ancianos en todas las iglesias de Creta. Y vean la instrucción de Pablo a este líder. Sírveles a Cenas y a Apolos. Equípalos, que no les falte nada, encamínalos. ¿Se ve, hermanos? Somos un equipo. O sea, él era un líder y debía servir a otros hermanos. Debemos ser siervos, servidores, que nos servimos unos a otros como equipo. Somos parte de un equipo. Mientras menos personas sirvan en esta iglesia, el equipo es menor. Porque tú puedes venir aquí solamente calentar la banca. Pero Dios no quiere eso de tu vida. Dios quiere que seas parte del equipo, seas servidor, involúcrate. Por eso les decimos, conéctate con un grupo pequeño, con un grupo de estudio, conéctate con los diferentes ministerios que estamos cada domingo reportando y recordándoles que los tenemos, y luego va a haber una lona ahí para que sepas qué ministerios son y sepas quién está encargado de coordinar cada ministerio. Somos un equipo. Debemos enfocarnos en que las cosas se hagan para extender el reino de Dios. Debemos servirnos, apoyarnos unos a otros para que el reino de Dios se extienda, que las cosas se hagan según la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Ahora, yo apunto lo siguiente también: no importa quién es el líder, no importa si eres coordinador de un ministerio o simplemente colaborador de un ministerio, lo que importa es que el ministerio se lleve a cabo. ¿Sí se entiende eso? No importa la posición que tienes, lo importante es que se lleve a cabo, que se hagan las cosas para la gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, en el ministerio hay mil oportunidades para los celos, las envidias, las quejas. ¿Y por qué él? ¿Y por qué no yo? Ponle, rellena el blanco, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, de verdad eso es horrible, es horrible. Y quiero decirte una cosa, es nuestra tendencia, es la tendencia humana, el orgullo. No, yo quiero algo donde yo me vea, donde yo sea reconocido, que mi nombre aparezca ahí en la lona, ¿verdad? O acá en el, ¿no? No dejemos que el orgullo estorbe al reino de Dios. No dejemos que el orgullo estorbe y que no se haga la voluntad de Dios. Ponte a servir, ponte a colaborar. No importa la posición que tengas, colabora. Dios te quiere sirviendo. No dejes que los celos y la envidia truenen el precioso trabajo que Dios está haciendo y queriendo hacer en esta iglesia. ¿Sí? Es más, yo quiero decirte algo. Es muy probable que Dios, con toda intención, cuando tú quieres servir en un ministerio aquí en esta iglesia, te coloque en una situación donde tu orgullo va a ser probado. ¿Se entiende eso? Es muy probable. Es que el coordinador, es que mi compañero, es que él hace las cosas de una manera diferente, es que, ¿sí me entiendes? O sea, hermano, Dios es soberano, y si Dios te coloca en un ministerio, ahí probablemente, lo más probable es que no tengas a los compañeros ideales, las situaciones ideales, las decisiones ideales, porque tu orgullo va a ser probado. Ahí se va a ver si realmente tú estás viviendo para la gloria de Dios y para el reino de Dios, o para tu gloria y para tu propio reino. Porque muchas veces en la iglesia, por no decir también en la familia, uno, en lugar de estar viviendo para el reino de Dios y la gloria de Dios, está uno viviendo para su propio reino. No, yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero, para mi propia gloria y exaltación, ¿verdad? Para mi propio bienestar, para mi propia comodidad, para lo que tú quieras. Dios nos llama a ser servidores unos de otros para la extensión del reino de Dios y la gloria de Dios. Así que estemos cuidándonos del orgullo y de los celos en este trabajo tan delicado y tan importante. ¿Ok? Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Habrá casos de necesidad? Wow. O sea, en la comunicación que tenemos en la iglesia, en estos grupos de WhatsApp, por cierto, si estás aquí en la iglesia y no estás en el grupo, en los grupos de WhatsApp, te pídenos incluirte para que estés enterado ahí. Ahí hay peticiones de oración, ahí hay solicitudes de ayuda para buenas obras, ¿sí? Y continuamente estamos en eso y debemos estar en eso. Hay casos de necesidad, todo tipo de necesidad, espiritual, solamente de oración, como de visitar a alguien que requiere, como de llevar una despensa, como de traer despensa para que se les pueda proveer de despensa, como de muchas otras cosas, ¿sí? Ahora, yo quiero ahí detenerme un poquito también en esto, por lo siguiente, miren, a veces, yo diría que normalmente en una iglesia la mayoría de los creyentes somos bastante aplicados en esto de las buenas obras cuando hay necesidad. Yo creo que sí, en general. O sea, yo he visto a la iglesia responder cuando se pide despensa, cuando se pide ayuda para depositar en la cuenta de una persona que, etcétera, ¿no? Una niña que tiene cáncer. Hace 2-3 días puse ahí una hermana nuestra aquí de la iglesia puso ese aviso y yo lo repliqué, etcétera. Y yo he visto a la iglesia responder y doy gracias a Dios y seguramente podemos responder mucho mejor. Pero yo quiero que pienses en esto. Hermano, muchas veces estás muy solícito a responder en ese tipo de casos. Pero quiero que primero pienses en la necesidad en tu hogar. Quiero que primero pienses en los casos de necesidad en tu hogar. Y no me refiero a cuestiones económicas. Porque a veces los creyentes somos como, dice un dicho popular, como candil de la calle y oscuridad de la casa. Tal vez tú ya estás participando en un ministerio y eres celoso y comprometido y constante yendo a predicar el evangelio a los anexos o a los refugios o al, ¿cómo se llama esto? A los orfanatorios o al parque y a la plaza. Y tal vez en tu casa no estás dispuesto a tolerar a tu esposa, ni la esposa a tolerar al esposo, ni a servirse el uno al otro. Y eso es muy, muy triste, muy triste. Si yo voy a enrolarme en un ministerio para servir allá afuera, primero tengo que fijarme cómo estoy sirviendo adentro, cómo estoy sirviendo a mi esposa. Y hermanos, aquí otra vez es una aclaración. Algunos de ustedes pueden ser muy buenos lavatrastes, los varones. Sí, y qué padre, qué bueno. Sí, ayúdale a tu esposa a lavar los trastes. Algunos de ustedes pueden ser muy buenos tendedores de camas. Pueden ser muy buenos para eso. Gracias a Dios por eso, ayúdales. Ayúdale a tu esposa en eso. Hijos, jovencitos, niños, pueden ser una buena ayuda sacando la basura, y también lavando trastes y también ayudando con tu recámara a mantenerla limpia. Pero no estamos hablando solo de eso. Servir en mi casa implica ayudar a mi esposa cuando ella no está actuando de la mejor manera. Pero yo más bien le quiero dar al revés, ¿verdad? Porque suena como si mi esposa se portara mal y yo todo el tiempo tengo que estar ayudándola. No, no, más bien es al revés. Cuando Polo anda tenso, preocupado, las cosas no le salieron bien, las cosas en la iglesia no van bien, algún hermanito tomó una pésima decisión y se está metiendo en problemas y Polo llega arrastrando la cobija, tenso. ¿Ustedes creen que a veces me pasa? Y Polo no tiene ganas de hablar y Polo está metido en sus mismos pensamientos y Polo está medio áspero, medio sensible. Y mi esposa tiene la actitud preciosa, como dice Pablo en Gálatas 5:13, nos sirvamos en amor unos a otros. Y mi esposa me sirve, siendo paciente, siendo tolerante con mi rollo que traigo acá, que no quiero hablar, o con mi hipersensibilidad. ¿Sí se entiende? Antes que andar afuera haciendo obras buenas, no las dejen de hacer si las están haciendo, pero analiza tu vida, cómo estás adentro en tu hogar. ¿Cómo estás apoyando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, los hijos a los padres, etcétera? ¡Qué terrible!, ¿no? O sea, yo creo que sí, en un momento dado deberíamos de sentirnos hasta hipócritas. Si yo soy el mejor en el ministerio de los anexos de AA y le hablo ásperamente a mi esposa y no la trato como a vaso más frágil, y no le doy honor como a coheredera de la gracia de la vida, O la esposa está en los ministerios de mujeres, etcétera, y no respeta a su marido. Y lo único que hace es exigirle y hacerle ver y echarle en cara cada vez que se equivoca o no tomó una mala decisión o no está haciendo el papel que le corresponde. ¿Sí me entienden? Hermanos, tenemos que empezar por casa. Ahí es el primer caso de necesidad para servirnos unos a otros, para amarnos, ser tolerantes, ser misericordiosos, extender la gracia de Dios que yo he recibido hacia mi esposa, hacia mi esposo, ¿sí? Entonces, cuidemos mucho esto. Y dice, entonces, pues, que nos ocupemos en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, que tu vida no sea sin fruto. No desperdicies tu vida, diría el pastor John Piper en ese libro que escribió. No desperdicies tu vida. ¿Para qué vives? ¿Solamente para tener la mejor casa, el mejor auto, las mejores vacaciones, la perfecta salud? ¿Para eso es para lo que vives? ¿Solamente estás pensando en tu jubilación para retirarte, para irte a recoger conchitas en la playa? Ya ni siquiera dejan recoger conchas. Ese es el ejemplo que él pone. Qué tremendo, ¿no? Que una persona que conoce al Señor, que conoce la palabra, que tiene la edad donde se puede jubilar y puede tener tiempo para servir, para enseñar a otros o a otras, para estar en ministerios, para estar orando, lo único que esté pensando es la jubilación para ya retirarme allá al campo, a la montaña o al mar. No desperdicies tu vida. Empléala para la gloria de Dios, para el reino de Dios, haciendo buenas obras en los casos de necesidad desde tu hogar, empezando en tu hogar, ¿ok? Entonces, versículo 15, Pablo cierra diciendo, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. Saluda a los que nos aman en la fe. Bueno, el amor entre hermanos en la fe es un fruto del Espíritu. Y el amor entre hermanos en la fe, ¿sabes qué incluye también? Algo muy importante. Perdón. Perdonar. A veces es muy bonito llegar a una iglesia y las primeras semanas amar a los hermanos y hasta a los pastores, ¿no? Y después de unas semanas y meses de empezar a ver sus errores y luego ya. El amor incluye perdón. El amor incluye amar a personas en quienes ves errores, en quienes vas descubriendo. Mientras más tú te lleves conmigo, más errores vas a descubrir en mí. Lamento informarte eso. Espero que seas tolerante, que ores por mí. Si es una grave falta, que me ayudes informándome, hablando conmigo, diciendo, exhortándome, hermano, creo que no estás actuando bien, ayúdame con eso. Pero no me dejes de amar, no dejes de orar por mí, no dejes de perdonarme. A veces uno, de veras, a lo largo de los años pastoreando aquí esta iglesia, ha sido increíble cómo en ocasiones los tipos de situaciones y los, iba a decir pretextos, pero deja tu pretextos, tal vez son razones, no sé si justificadas, que me han llegado a dar, es que la otra vez tú no me saludaste, es que o sea, no te caigo bien, ¿verdad? Porque vienes serio y yo te he visto serio varias veces. Sí, hermanos. ¿Sabes? A veces el día que me toca predicar vengo serio. Y a veces es por la carga de la predicación, de la verdad que hay que proclamar. Tal vez no debería estar cargado, ¿sí? Pero a veces me pasa. Y a veces somos muy escrupulosos entre nosotros, y a veces hay situaciones reales donde que sin querer o queriendo nos hemos lastimado, pero ahí está, el amor entre hermanos incluye el perdón, saber perdonar, como en cualquier relación estrecha, ¿sí? Entonces, Yo pensaba en esto: saluda a los que nos aman en la fe. Saluda a los que nos aman en la fe. Tenemos que amarnos en la fe, lo cual incluye perdonarnos en la fe, seguir adelante, ayudarnos, exhortarnos, animarnos, etc. ¿Okay? Finalmente, Pablo le dice a Tito: la gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Escribe el pastor Daniel Akin: no hay doctrina que sea más preciosa para la humanidad que la doctrina de la salvación. Que el Dios soberano de la creación haya descendido desde el cielo para rescatar a pecadores que no merecíamos nada, rescatarnos de la esclavitud del pecado y la eterna separación de Dios. Esto solamente puede describirse con una palabra: gracia. Favor inmerecido. Dios descendió del cielo, se hizo hombre, aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gracia de Dios. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Nunca es por obras. Siempre será por la gracia de Dios, el favor inmerecido, y se obtiene por la fe, creyendo. Y una vez creyendo, siendo hechos hijos de Dios, siendo parte de la familia de Dios, y Dios santificando nuestras vidas, nos llama a vivir en buenas obras, a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a servir a los de afuera que necesitan esa misma gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta preciosa carta. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por Tito, ese colaborador fiel. Pero sobre todo, gracias por Jesucristo. Porque tú has manifestado tu gracia maravillosa para todas las personas a través de Jesucristo, su muerte y su resurrección en la cruz. Ayúdanos a creer con todo nuestro corazón en esta gracia tuya, a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y entonces entender para qué fuimos creados y quiénes somos. Creados para ti, para tu gloria. ¿Y quiénes somos? Siervos tuyos, que debemos andar en buenas obras, creciendo en santidad, fieles a la sana enseñanza, llevando tu palabra y tu mensaje de salvación y de gracia a otros. Ayúdanos en esto, Señor. Es un reto grande para nosotros. Quita de nuestras vidas distracciones, sobre todo quita de nuestras vidas egoísmo y orgullo, que no querramos construir nuestro propio reino para nuestra propia gloria, sino tu reino para gloria tuya, Señor. Ayúdanos amar y a perdonar, y todo por Cristo Jesús, Señor. Para Él queremos vivir, para la gloria de Él y extendiendo su nombre, Señor. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y les fortalezca en todo esto.